en agricultura, desde este instante, Yo Me Atrevo, con Óscar Asbun Modanovich. Óscar, junto a invitados que marcan tendencia en el deporte, la música, el arte, la ciencia y el emprendimiento, conversarán, compartirán historias y experiencias que les permitieron llegar al éxito. Yo Me Atrevo es una presentación de Renueva tu casa y renueva tu vida en Boale. Visítanos en www.boale.cl. Todo Santiago con despacho en solo 24 horas.
De freestyle en vivo. Qué entretenido esta. Yo tengo que hablar porque la radio no la voy a desconcentrar. Oye, qué tremendo aplauso, Cata.
Está comprobado científicamente que el Exacto. deporte es la mejor. No digo que hay otras cosas que no sean lo bueno, pero dentro de todo el deporte es un plus más para todo, para la salud. Yo hoy en día cuando voy al gimnasio no tan solo porque digo, ay, quiero tener más bíceps o quiero tener más piernas. No, yo lo hago como por salud y porque yo quiero sentirme bien conmigo misma, decir, ok, le estoy cumpliendo a mi cuerpo, que es lo que necesita el movimiento, y porque también como deportista es mi trabajo además. A mí misma, que dentro de todo esa ayuda mental, me digo, ¿qué haría la Cata cuando era niña? Y esa niña siempre me decía, yo solo lo hacía. Me da lo mismo las consecuencias. Hoy en día, claramente, adulta, te la piensas un poco
sí,
más.
Sí, pero no podí.
Pero cuando salgo, ponte tú a competir, dejo ese miedo de lado y me acuerdo de esa Cata niña que no le tenía miedo a subirse a un árbol, que donde viven mis abuelos había sauces gigantes y yo no tenía miedo en subir y no tenía miedo a bajar. Dentro del significado que tengo y lo que siento de una persona que... Da lo mismo la circunstancia, dentro de todo como que siempre persevero. Da lo mismo. Si las cosas van bien, yo no me relajo. Y si las cosas van mal, tampoco me relajo. Dentro de todo como que siempre persisto en conseguir las cosas.
Progresar.
Y progresar.
Capítulo número 11. Estoy muy contento porque la entrevista de hoy me representa mucho. Porque a mí me encanta el fútbol desde pequeño que miro fútbol. Pero hoy día vamos a aprender algo nuevo, que es el freestyle. No les voy a contar yo, se los va a contar ella, pero primero que todo vamos a saludar a nuestros auspiciadores, a Boale. Todo Boale imperdible. Canon con 20% de descuento extra en toallas, sábanas, plumones, todo lo que tú te imagines, visítalos en www.boale.cl. Boale. Capítulo número 11, Catalina Vega, bienvenido a Yo Me Atrevo, bienvenida a Yo Me Atrevo. ¿Cómo has estado?
Muchas gracias, muy, muy contenta de estar acá, muchas gracias por la invitación. Debo decir que hace tiempo que no me invitaban en un programa a hablar, y además yo fuera de cámara dije que iba a hablar mucho.
Sí, sí.
Así que nada, muchas gracias por la invitación.
Qué bueno, Cata, quiero preguntarte lo primero. ¿Por qué este programa Yo Me Atrevo se relaciona contigo?
Porque soy una persona que dejé mucha línea de lado de lo de que la vida nos enseña a decir de estudiar la universidad y de trabajar de lo que uno estudia. No digo que está mal, por si acaso, no. La casa no.
Lo tradicional.
Lo tradicional dentro de todo. Pero yo aposté a lo no tradicional y aposté a mi carrera como freestyler actualmente.
Que te dedicas 100% hoy en día.
100% vivo de eso.
De esto. Sí. Viajemos un poco en el tiempo, Cata. ¿Sí? Volvamos cuando era más chica. Quiero preguntarte, ¿cómo llegaste al fútbol?
Uy, creo que doy siempre gracias a mis papás porque yo tengo un hermano mayor, pero mi hermano no juega nada a la pelota, absolutamente nada. Pero dentro de todo, siempre cuando se jugaba en la casa, si jugábamos los cuatro, jugábamos los cuatro. No es como tú eres mujer y tú juegas a la pelota. Tuve la suerte que mi mamá solamente tuvo dos hermanos hombres y eran cinco mujeres, entonces eran ellas las que jugaban con su hermano. Entonces dentro de todo como que nunca hubo ese como machismo de si yo podía jugar o no podía jugar con la pelota.
O sea, siempre era bienvenida.
Sí, siempre era bienvenida. Yo jugaba con mi amigo en el pasaje, me iban a buscar más a mí que a mi hermano. Entonces dentro de todo siempre como desde muy chica nací con un balón en los pies.
Y antes del freestyle, porque ahora es 100% freestyle, pero ¿cuál era el valor del fútbol en ti?
Me gustaba mucho como la pasión que hay. Yo creo que no hay otro deporte en el mundo que yo siento, en verdad, que la gente me puede corregir, pero para mí el fútbol sobrepasa niveles que uno no llega a entender el fanatismo de una persona para llegar a emocionarse, enojarse, lo que sea, no sé, como ese fanático de River que rompió la televisión.
Claro.
Creo que hay niveles de un amor, una pasión que a veces lleva a no entender y que a veces, no sé, pueden perder matrimonios porque se fue a ver un mundial o lo que sea, pero siento que el fútbol va más allá, va a una parte de cultura, además, como país, y no tan solo acá en Chile, en parte del mundo el fútbol es tan primordial como ir a hacer un asado con tu amigo o tu familia.
¿Y era algún equipo de Chile de fútbol?
La verdad es que no, sí, pero sí, tenía fanatismo por un equipo, pero después fui perdiendo como el fanatismo en el fútbol en sí, porque yo empecé a jugar. Entonces después como que me dediqué solamente como al fútbol y no estaba como tan hincha al fin y al cabo. Como que dejé de ser más hincha y más jugadora, pero dentro de todo después entendí que el deporte y todo, como que no quise llegar a un fanatismo tan grande, porque yo era muy fanática. Entonces ese fanatismo me llevó a llorar. Entonces son esas cosas que yo digo como, preferí como dejarlo de lado y verlo como más, de manera más profesional.
Perfecto. ¿Te puedo tratar de Cata o no?
Sí, obvio que sí.
Ya, mira, primero que todo, la Cata es bicampeona latinoamericana de freestyle, campeona 2017-2018.
Exacto.
También competiste en el mundial de freestyle, que sí, saliste cuarto lugar.
Cuarto del mundo.
Ya, ¿y cómo fue toda esa experiencia?
Well, yo, como estuve en el circo, que yo creo que después va a venir esto,
sí,
yo dejé pausado mucho mi parte de competencia, y también yo antes había ido ya a 5 mundiales antes de este, que fue el sexto, porque todos los años hay mundial en el freestyle. Pero en este particular yo me sentía que el año pasado ya había dado un paso dentro de cómo iba avanzando, porque lo que a mí me fallaba no eran mis trucos, era mi cabeza, que es la parte para mí hoy en día importante. Más que importante, la parte fundamental, que por más que uno puede ser muy extraordinario en lo que hace, pero si tú ese día afuera del contexto del freestyle te pasó algo, claramente influye, y hay que saber cómo dejar esas emociones que no te invaden en ese momento, porque obvio que te vienen esos miedos, inseguridades, que uno puede decir quizás no soy suficiente, y me pasa a mí también. Horas antes me puse a llorar antes de competir y todo, porque al fin y al cabo uno carga con mochilas que una misma se autoimpone, y después me empezó como a quitar esa mochila, como no es tan solo por lo hago por mi país, sino que también por mí, por mi trabajo, por todo el proceso, por el entrenamiento silencioso, por también trabajar la parte de la cabeza, que para mí entrenar mi cabeza también es como entrenar con el balón. Es parte que son dos entrenamientos aparte, pero son entrenamientos importantes, porque el día de mañana no tan solo te sirve para tu deporte también, sino que también para la vida, mantener en situaciones importantes como esa calma que a veces se necesita para tomar ciertas decisiones.
Todos los deportistas que han estado sentados acá han dicho lo mismo. El tema de la salud mental es clave para el rendimiento de un atleta. Pero quiero preguntarte más atrás, porque era fútbol, no más fútbol. Decidiste freestyle. ¿Por qué ese cambio radical en tu vida?
Sentí que tenía como una varita mágica. La gente, yo no soy muy creyente de un dios, sino como de la vida. Yo sentí que fui tocada con una varita mágica, con este talento, pero claramente si no hay talento más entrenamiento, no hay como un resultado al fin y al cabo. Y sentía que tenía algo especial en mí, y que se me dio muy fácil aprender a dominar a los 10 años, y yo ya sabía dominar muy bien.
¿Ya?
Y después conocí el mundo del freestyle, y después sentía que se me empezó a hacer muy fácil, y cada vez se me hacía más fácil, empecé a crear mis propios trucos, empecé a meterme más en este mundo. Al principio comenzó como un hobby, comencé a trabajar a los 16 años en el freestyle, y después de a poco le empecé agarrando este amor, y a los 15 años yo dije, yo voy a vivir de esto, y hoy en día tengo 31 años y vivo de esto.
O sea, más de 15 años de experiencia, sí, en freestyle.
Exacto. Yo a nivel como de experiencia profesional, yo diría unos 6, 7 años, pero ¿ya? Como experiencia en total, claramente son unos 16 años en esto.
Y en estos 16 años de experiencia, ¿has sentido que el gobierno o el país Chile te ha apoyado en el freestyle?
La verdad es que no. Como es un deporte que no es federado a nivel mundial, como que claramente dentro de todo, como no es el deporte, necesita una federación, y sin esa federación no sirve. Entonces a veces como que cuesta mucho llegar a ese apoyo. Y como te decía fuera de cámara, doy gracias a la vida y me siento muy afortunada que en el freestyle todos los mundiales son financiados, te pagan el hotel, los pasajes, claro, el viático para comida, y ya después los otros gastos cada uno se los corre, pero dentro de todo es algo sumamente importante tener como esa como ese apoyo al fin y al cabo, porque a veces, no sé, te toca ir a Europa, hace unos años fue en Kenia, en África, entonces son igual no son lugares baratos, claro. Dentro de todo, y lamentablemente que creo que ahí es cuando uno, yo le hago como más, y siempre se le echa a la federación, que siempre normalmente es en Europa, en Asia, y nunca es Sudamérica, los mundiales como que dentro de todo igual a ti te toca viajar más, el jet lag es distinto, no te pega el mismo jet lag si tú vives en Europa, a lo que tú tienes que viajar más horas, y así.
Eso te quería preguntar, cuéntame cómo es un día contigo, de entrenamiento.
Un día conmigo de entrenamiento, yo antiguamente como que sentía que entrenar más me iba a hacer mejor, pero he aprendido a conocer mi cuerpo y como que lo máximo que puedo llegar a entrenar son 3 horas diarias.
Ya, ok.
A veces los parcelo entre 1:30 en la mañana, 1:30 de la tarde. Si estoy en proceso de que tengo mundial, ahí entreno como doble jornada.
Okay.
Y si no, hago una sesión más chill entre 1:30, 2 horas. Pero no más allá de eso. Porque igual como que me gusta tener como... No entreno por entrenar, como que busco un fin en mi entrenamiento, entonces siempre tengo como mi... en Pitágoras. Entonces voy anotando todo lo que hago, todos mis trucos. Le hago como esa casita que uno va a hacer los cinco. Okay. Literal hago eso para ir como viendo cuántas repeticiones hice y todo eso. Porque al fin y al cabo freestyle es súper técnico.
Y hay que saber escuchar el cuerpo también.
Exacto. Bueno,
no más.
A mí me costó entenderlo, me aprendí a la mala, pero dentro de todo como que, claro, hay momentos que he escuchado el cuerpo y he dicho que okay, ya estoy más que estoy fundida, estoy cansada y listo.
Oye, Cata, ¿la familia qué rol juega en ti?
Es sumamente importante, yo creo que no soy la persona que soy si no fuera por mis papás.
¿Ya?
Dentro de todo ellos siempre me dieron como esas alas para volar y para que caerme al final, como que apostar a un deporte que no es tan conocido a nivel mundial ni tampoco nacional, igual es difícil porque vienen todas esas preguntas. Yo me siento muy afortunada porque mis papás me pagaron la carrera, a mí y a mi hermano, dejando otros sacrificios para ellos, pero privilegiaron nuestra educación antes que todo. Entonces, como retribuirle de una manera distinta, igual fue una lucha entre que claramente uno tiene roces con los papás cuando decides como, no, yo quiero hacer esto, por más que tenga un título universitario que me ha servido mucho cuando enseño algún truco, los tutoriales, yo soy profe de educación física, entonces también tengo esa alma de enseñarle a alguien cuando alguien me pregunta, porque a veces la gente como que, si quieren hacer al lado mío una vuelta al mundo, yo no te voy a mirar con ojos de que te voy a juzgar como si te sale o no te sale. A mí lo que me incita siempre es como, mira, para que te salga mejor, mueve de esta forma la rodilla o el pie y te va a salir. Y a veces la gente lo logra. Entonces son como esas cosas que dentro de todo como mi rol como profesora o de querer enseñar como siempre está. Pero quizás no lo hago en mi día a día como en una clase de educación física.
Ahora necesito que me ayude un poco porque tú eres la primera chilena en estar en el Cirque du Soleil haciendo freestyle.
Así es.
¿Cómo fue recibir ese mail?
Ese mail fue harta discusión con mis papás. <¿Ya>? Porque yo había salido el 2018, me había titulado. Entonces, para mí esa fue como mi prueba de... Yo estaba igual buscando trabajo como profesora, pero no se estaban dando las cosas. Y cuando me llega como esta oportunidad, era mi plan A y mi plan A. Y yo moría con ese plan. ¿Ya? Era... ¿Quedar en el circo?
Yeah.
Porque no había otra cosa, no me habían llegado entrevistas para algún colegio, no nada. Y yo aposté 100% en quedar ahí, puse todo para quedar ahí, y estuve que esperar un mes para que me dijeran, sí, bastante, porque era...
Y tú ansiosa.
Sí, yo soy ansiosa, de verdad, yo lo reconozco, soy ansiosa, yo creo que todos tenemos un grado de ansiedad, sobre todo en estas instancias tan importantes. Y cuando recibo este mail, yo siempre soy de entrenar con el celular en silencio toda la vida. Y ese día lo dejé con sonido. Cosas que uno al fin y al cabo termina haciendo todo lo opuesto de lo que normalmente uno hace en un día.
Okay.
Y en el parlante suena como... sonido Gmail. Y yo leo como solamente bajo la notificación y salía como... Welcome to the family, message 10 by Cirque du Soleil. Y así me pongo a llorar de rodillas... Te pone a acordar de todas las cosas que viviste, de todos los procesos. Porque el camino, al fin y al cabo, termina siendo más largo que corto. Y a veces queremos tanto la respuesta instantánea de que todo sea muy rápido. pero esto como que como lo luché tanto fue como muy muy gratificante y lo que siempre me acuerdo que es, yo lo recibí ese email el viernes y yo el lunes había discutido con mis papás de como yo voy a quedar en el circo y por más que yo busque trabajo lo que, en lo que yo estudié yo voy a quedar en esto. Y muy convencida, muy y con la convicción de que alguien, nadie me quitaba eso. Yo le decía en mi cabeza, yo voy a quedar y yo voy a estar ahí. Y cuando llega el correo es como de haberte luchado por esa cosa que tanto querías, es como también el objetivo como muy gratificante al final.
La perseverancia y la constancia.
Exacto, que son cosas que a veces lo perdemos de foco, porque a veces queremos tanto que el resultado
se nos olvida.
Y al fin y al cabo el resultado es la parte final, es lo último. Exacto. El proceso es lo que te va quedando y lo que te va a servir para toda la vida, pero el resultado es, cuando me acuerdo cuando gané mi primer latinoamericano, un primo me dijo, que el que me enseñó cómo pegar la pelota y todo cuando jugaba fútbol, me dijo, la victoria dura el segundo que los jueces te levantan la mano y te dicen que tú ganaste, porque al día siguiente va a querer alguien pasarte y querer también ser la número uno. Entonces después, al fin y al cabo, ese es el resultado nomás, del proceso que tú fuiste haciendo, es el resultado ser número uno. Pero lo demás es lo que te va a quedar para preparar la siguiente competencia.
No, y te felicito porque es un orgullo para ti y un orgullo a nivel nacional.
Exacto.
Ser la primera en hacer esto, no es menor, es un gran logro. Y quizá esto mismo que te pasó a ti ayudó a otras personas a querer atreverse a hacer freestyle.
Sí,
¿no? A nivel nacional.
Sí, hoy en día acá en Chile está creciendo mucho más la comunidad. Hay muchas más mujeres. Antiguamente era solo yo. Hoy en día hay 3-4 chicas más. Aunque se note que sea poquito, para mí es mucho, porque tuvieron que pasar 13 o 12 años para que volvieran nuevamente a aparecer chicas a hacer freestyle, que algo que dentro de todo cuesta. Hay otro chico que comenzó a hacer freestyle porque vio mis tutoriales. Y que al fin y al cabo yo cuando hago los tutoriales es como, no sé cuánta gente voy a impactar, pero con que un chico haya querido iniciarse en el freestyle y a través de mis tutoriales aprendió a dominar o aprendió a hacer la vuelta al mundo, es sumamente gratificante, porque a veces el impacto en las redes sociales es increíble.
Es fuerte, sí.
Es muy fuerte. Yo agradezco mucho que dentro de todo no tengo hate o no recibo hate. Y entonces como que alguien te diga como, oye, gracias a ti aprendí esto, o yo cuando grande quiero ser como tú, que a veces en TikTok me sigue como más niños y niñas que se sientan reflejados en ti, igual eso dentro de todo es como, uno digo como, wow, como hay gente que se está mirando, porque a veces uno cree que la gente no te mira, pero en verdad hay mucho ojo en una.
Te está mirando harta
y,
gente.
Y sí, te mira harta gente y dentro de todo es como, es una labor y una lucha que al fin y al cabo dentro de todo yo me siento como muy afortunada de lo que soy, de lo que hago y de los valores que hoy en día yo transmito en las redes sociales igual.
O sea, con lo que me estás contando, como que en mi cabeza resumo que quieres inspirar generaciones,
sí,
de alguna forma. Y cacha que eso mismo lo han dicho todos los que han estado sentados ahí. El objetivo que más que cumplir su sueño, quieren inspirar a la gente.
Es que al fin y al cabo la inspiración va en los valores que uno va también entregando como deportista. A mí, yo soy muy, cuando la gente me dice que soy influencer, yo no partí siendo influencer, yo digo soy deportista plus influencer. Okay. Dentro de todo el significado de influencer es de influenciar a las personas, pero dentro de todo para mí el deporte es lo que, el trasfondo de todo. Yo partí haciendo esto porque amo el deporte, amo estar en movimiento, yo siempre fui muy inquieta toda la vida, desde chica, a los 2 años, yo me podía subir a los árboles, a las rejas, todo. Para mí el movimiento es parte de mi vida, entonces dentro de todo como que la gente te vea como una imagen de querer llegar a ser, o me han llegado mensajes, oye, gracias a ti que te he visto en el gimnasio, me motivé a hacer deporte. Creo que eso igual es sumamente lindo, porque como te decía, vivimos en una sociedad de mucho estrés, de mucho cortisol dando vuelta todo el día, de mucha dopamina con el celular, y que nos olvidamos de nosotros mismos, al fin y al cabo, que creo que eso a veces nos perdemos en muchos estímulos diarios, pero dentro de todo también hay que trabajar nosotros mismos, que siento que eso también es lo fundamental.
Qué buen mensaje transmites. Motivar a la gente, más decía, es verdad, estamos en una sociedad hoy en día que está afectada, mucho problema salud mental.
Exacto.
Y de alguna forma el deporte ayuda para la salud mental.
Está comprobado científicamente que Exacto. El deporte es la mejor, no digo que hay otras cosas que no sean lo bueno, pero dentro de todo el deporte es un plus más para todo, para la salud. Yo hoy en día cuando voy al gimnasio no tan solo porque digo, ay, quiero tener más bíceps o quiero tener más piernas, no, yo lo hago como por salud. y porque yo quiero sentirme bien conmigo misma, decir, ok, le estoy cumpliendo a mi cuerpo, que es lo que necesita el movimiento, y porque también como deportista es mi trabajo, además, ir al gimnasio, pero verlo más como una... como más como salud y un estilo de vida, más que verlo como qué lata que tengo que ir al gimnasio. No, es como verlo como a tu intestino le está haciendo bien, a tu corazón le está haciendo bien, a tus pulmones le está haciendo bien. Yo lo veo como más la interna, más que la parte como superficial de lo que la gente puede ver del resultado de lo que ve.
O sea, ya es para ti cotidiano.
Es algo cotidiano, algo que está en mi vida y que es algo que empecé como un hábito al fin y al cabo. Si uno lo hace 2 días seguidos, después el tercer día se te va a hacer más fácil, el cuarto día y el quinto, y así uno va agarrando ese vuelo que necesita y de a poco se va haciendo los hábitos.
Tal cual. Estamos hablando del vuelo aquí y vamos a tomar más vuelo porque nos vamos al segundo bloque, pero primero vamos a una pequeña pausa. Catalina, muchas gracias por estar acá. Y vamos a hablar cosas muy interesantes que no se pueden perder. Así que lo dejamos invitado que se quede.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Mbwale llegó. Imperdible Mbwale. Todo canon con 20% de descuento extra. Sí, escuchaste bien. Mbwale está todo canon y American Family con 20% de descuento extra. Sábanas, cubrecamas, plumones, toallas, almohadas y toallas de playa marca canon con 20% de descuento extra. Almohadas desde solo $2,990. Cubrecamas desde solo $12,990. Juegos de sábanas rebajadas desde solo $15,990. Recuerda, todo canon con 20% de descuento extra, solo en Wally.
¡Oh, oh, oh! ¡Wally! En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
La tecnología y las tendencias no están para seguirlas por moda, están para resolver problemas reales. Hoy vemos inteligencia artificial, automatización, e-commerce, data, nuevas plataformas, pero la pregunta clave no es qué está de moda, sino qué le hace sentido a tu negocio y a tus clientes. Las empresas que crecen no son las que usan todas las herramientas, sino las que eligen bien, las que prueban, miden, ajustan y escalan solo aquello que realmente agrega valor. La tecnología es un medio, no el fin. Entender las tendencias a tiempo te permite anticiparte, ser más eficiente y tomar mejores decisiones. Ignorarlas te deja fuera. Adoptarlas sin criterio te distrae. El equilibrio está en usar la tecnología con propósito, foco y estrategia. Para conocer sobre emprendedores que están generando impacto, los invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
En Agricultura estamos presentando Yo Me Atrevo con Oscar Asbun Bodanovic.
¿Se fueron o se quedaron? Bueno, los que se quedaron, gracias por estar acá. La Cata,
sigo acá.
Te quiero preguntar un poco sobre, estudiaste pedagogía en educación física.
Así es.
Y estabas construyendo una carrera deportiva poco convencional.
Exacto.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue todo esto?
La verdad es que educación física se me hizo fácil. Yo siempre he sido estudiosa, pero no soy de la... Antes en el colegio era mucho más competitiva, pero tuve la suerte de que dentro de la parte que nosotros en la universidad que estudié, hacíamos muchas prácticas, como que nuestra generación fue una de las mejores, entonces nos hicimos mejores profes, todos, porque como que a todos nos gustaba hacer la mejor clase, quien tenía el mejor juego o dentro de todo. Pero para mí se me hizo súper fácil como estudiar educación física. Hay algunos ramos claramente que me costaron, pero dentro de todo como que a mí mis papás me dijeron, 5 años te pagamos la carrera, y yo dije, en 5 años yo voy a pasarle esta carrera, sí o sí, aunque fuera con un 4 dentro de todo, pero dentro no me tuve como que esforzar tanto dentro, no, como otras carreras que yo siento que son mucho más complicadas.
¿Y te echaste algún ramo?
Ninguno.
Ninguno, pasaste
ninguno,
todo.
Sí, me dijeron, 5 años te pagamos la carrera, no te puedes atrasar. Así que yo cumplí con mis papás y dije, yo voy a salir en 5 años. No voy a querer estar un año más en la universidad.
¿Y no te lesieron más con la universidad?
No, ya, para nada.
Oye, contaste en otras oportunidades que al principio, cuando iniciaste en campeonatos de freestyle, tenías que costearte todo. ¿Eso sigue siendo así hoy en día?
No, o sea, solamente los sudamericanos, tú te tienes que costear todo.
¿Ya?
Y tienes que pagar tu inscripción. Y ese cupo se te da a clasificar al mundial. Y ahí la federación te paga todo. Tuve la suerte que en el freestyle, como te contaba fuera de cámara, hoy en día financiado por marcas, antiguamente fue por Red Bull. No sé si se puede decir eso,
sí,
pero ya
sí,
lo
no
dije.
Hay problema, no hay problema.
Antes existía el Red Bull Street Style y era una producción masiva y los lugares eran épicos. A mí me tocó ir a Leche y el mundial fue en un anfiteatro romano de no sé cuántos años atrás. También me tocó en Tokio, el mundial fue en el templo más famoso, en el templo Sohoji, que aparecen en muchas películas famosas, y eran producciones épicas. Dentro de todo, yo digo que me siento muy afortunada que mi deporte hoy en día no se necesita tanto como recurso, excepto cuando tienes que viajar a los sudamericanos u otras cosas, no como en otros deportes que le pasan acá en Chile, que necesitan financiamiento, que no hay, existe mucho apoyo y que existen estos bingo a beneficio, que al fin y al cabo yo siento que lo único que podría reprochar como país, que a veces las marcas apoyan cuando el deportista logra algo.
Claro.
No cuando vemos un potencial. Y también los valores como deportista. Uno también tiene que, más que un número al fin y al cabo, creo que como deportista a veces te pasa mucho que cuando uno trabaja con las marcas, hoy en día a mí las marcas no me buscan porque tengo los seguidores que tengo. Es como por el valor que yo también como entrego y van alineados con la marca. Pero a mí me gustaría que otras marcas también apoyaran como desde el inicio, de ver que hay muchos deportistas que tienen mucho potencial y apoyarlo desde su inicio, porque al fin y al cabo, mientras más apoyo, también viene como esa motivación extra, como tengo esta marca que me está respaldando. Y que al fin y al cabo, que mientras más recursos, es mucho más fácil.
Es interesante lo que mencionas, porque hablemos del inicio, como porque me imagino que en el freestyle, cuando tú partiste, no era tan fácil todo.
No, para nada.
¿Y cómo fue apostar en ti cuando habían dudas?
Es difícil, porque ni yo me creía en mí, hoy en día tengo una confianza, no extra confianza, pero sí confío en lo que yo soy, como Cata Vega o Catalina Vega, como que yo siento que dentro de todo, cuando uno no cree en una, es difícil que las otras creen en ti. Y creo que eso es lo que más cuesta construir, esa construcción de que a mis 15, 16 años no lo tenía, hoy en día a mis 31 puedo verme y puedo decir, yo sé cuál es mi valor como deportista, cuesta saber impregnarlo como hacia la gente, al fin y al cabo, porque también todos como tenemos esta lucha de crecimiento personal, es difícil descubrirse y entender como cuáles son tus necesidades, qué es lo que quiero, quién soy yo y qué es lo que yo busco transmitir.
Hoy en día también eres pionera del freestyle en Chile.
Sí.
Y como mencionaba antes, Chile no es un país que apoye a los deportistas emergiendo.
No.
Sino cuando están en pico de éxito.
Exacto.
Y para ti, ¿cómo ha sido esto de abrir camino? ¿Vamos nadando a poco?
Fue, yo creo que cuando entré al circo, ahí las marcas cambiaron mucho conmigo, porque estaba en uno de los mejores circos del mundo.
Ya.
Entonces la gente como que...
Ahí tenemos.
La gente igual te mira con otros ojos, no te miran como, no tan solo dominas la pelota, es como, no, esto es un trabajo, cuesta también cuando uno vende, yo vendo mi show, a veces la gente como que te cuestiona a veces tu presupuesto, y es como... Lo que yo puedo hacer en 5 minutos, tú ves el resultado en 5 minutos, pero para mí son 13 años, 15 años de trabajo que me llegaron a mi resultado final para yo ofrecerte este producto.
O sea, ¿de alguna forma sentiste que no eras tomada en serio?
Quizás no sé si en serio, pero en Chile yo siento que hay plata,
¿ya?
Pero no la sabemos utilizar dentro de todo. como que no sabemos cómo apoyar de una manera distinta y dentro de todo cómo saber cómo entender cómo el valor del deporte o el valor de algo es tan fundamental como el trabajo que hace todas las personas.
Y también es el mensaje que uno le tiene que dar al gobierno, porque todos también, cada participante que ha estado en Yo Me Atrevo pide ayuda de alguna forma, porque hay muchos jóvenes que tienen sueños parecidos a los tuyos y la única forma quizás que ellos puedan salir adelante es con ayuda al gobierno.
Obvio.
Pero yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Cuál, si volvemos 10 años al pasado, ya, o 15 cuando partiste haciendo freestyle, cuál sería un consejo que te daría a ti misma?
Uy, yo creo que no comer ansias. A veces cuando aprendí, gracias al circo, yo aprendí, como te dije, cuando yo supe la noticia, yo no lo pude contar durante un mes, me lo tuve que quedar en secreto. Y creo que no comer ansias, porque al fin y al cabo creo que vivimos una sociedad que todos creo que queremos inmediato, resultado inmediato, quiero tener bíceps, quiero bajar de peso, quiero tener más paz mental o quiero conseguir mucho trabajo, quiero tener más dinero, lo que sea. Todo lo queremos en resultados instantáneos y hoy en día todas las cosas hay que semillar primero para cosechar, y creo que eso es lo que le diría a mi niña de 15 años que comenzó a hacer freestyle, como mantener la calma, que las cosas se te van a dar. Y después tuve como esos lapsos que igual me replanteé muchas veces si me retiraba o no, si era lo suficiente o no suficiente, porque no tenía como esa capacidad mental de decir como, no, yo soy capaz, yo puedo hacerlo, yo quiero hacerlo y yo lo voy a hacer. Pero también tuve la suerte que, como te decía, tenía esa ayuda a mis papás de decirme como, no importa que te caigas, te vamos a cubrir la ala y vas a seguir volando. Y creo que también la parte de los papás también es fundamental, o familia, es fundamental dentro de todo. Al lado de un deportista, la familia tiene una cosa muy importante y fundamental. No es tan solo el deportista. Uno ve la cara, pero dentro de todo hay personas que están a tu lado que también que te ayudan a crecer y a estar donde estoy yo hoy en día.
Es una persona igual que otra.
Exacto.
¿Y tuviste miedo en algún momento?
Nunca he sido miedosa. Creo que hoy en día tengo más miedo.
No, claro.
Que cuando antes no tenía miedo. Yo creo que hoy en día el mensaje que siempre me digo a mí misma, que dentro de toda esa ayuda mental, me digo, ¿qué haría la Cata cuando era niña? Y esa niña siempre me decía, yo solo lo hacía. Me da lo mismo las consecuencias. Hoy en día, claramente, adulta, te la piensas un poco más.
Sí, pero no podí.
Pero cuando salgo, ponte tú a competir, dejo ese miedo de lado y me acuerdo de esa Cata niña que no le tenía miedo a subirse a un árbol, que donde viven mis abuelos había sauces gigantes, y yo no tenía miedo en subir y no tenía miedo a bajar. Y esa niña interior que tengo, como que me digo, puedo tener miedo, pero la única forma es hacerlo con miedo, atravesando ese miedo, donde las cosas...
Y atreverse,
al fin y al cabo, porque no te queda otra. El miedo no se supera.
Sí.
El miedo nunca se va a poder superar. El miedo solamente hay que atreverse a pasarlo, y aunque te dé más miedo, la única forma para saber qué es lo que hay al otro lado es haciéndolo. Porque si no, te vas a quedar con la duda como, uy, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese hecho esto? ¿O qué hubiese pasado si no hubiese hecho esto? Entonces a veces uno se llena de tantas preguntas por el miedo a no hacerlo, y que la única forma para tener la respuesta es haciéndolo y atreviéndose.
Tenía la película muy clara.
Sí.
Tal cual. Y preguntándote un poco más sobre tu niña interior, ¿alguna vez pensó que iba a ser influencer? Porque quiera o no, Cata, eres influencer. Tenés más de 1 millón de seguidores en TikTok, redes sociales,
sí.
TikTok. ¿Cómo? Porque te expones todos los días.
Sí.
¿Cómo lidias con la presión?
¿Sabes que no tengo presión?
Yeah.
Pues de tu en TikTok partió de una manera más triste. Mi papá falleció en la pandemia del 2019, cuando estaba la primera ola. Y muchas veces la gente cuando fallece, alguien te dice, no te preocupes, tú eres fuerte. Y yo sé que soy una mujer fuerte, una mujer luchadora, pero yo no quería ser fuerte. Y entonces uno se cree como esa parte, como tienes que ser fuerte y eres fuerte. Y yo en ese momento estaba partiendo el TikTok, y como estábamos en la pandemia, empecé a hacer TikTok y todas las cosas empezaron a viralizar. Trabajé con TikTok, entonces mis lives los potenciaba, entonces ganaba muchos seguidores mucho más fácil, como es hoy en día. Pero dentro de todo, como que siempre tuve como ese mensaje de mi mamá, como tú tienes el control y tú sabes lo que muestras y hasta dónde muestras. Entonces como que dentro de todo no siento como esa presión de sentirme como presionada a hacer cosas, como que dentro de todo me lo tomo como muy, muy relajada. Si quiero subir algo, lo hago, y si siento que no va con mi línea, no lo hago también.
Igual siento que tú no tienes nada de hate tampoco.
No, ahora lo agradezco.
Es muy sano tu contenido también, es que es deporte. Sí. Encuentro que más encima...
O sea, el típico comentario es como, oye, ¿por qué no estoy en la cocina? Pero para mí, como yo me río, en verdad, como que...
Lo denunciamos y eliminamos.
No, en verdad, como yo me río nomás. Y si son muchos, o sea, si yo es uno, como que lo borro y digo, me da lo mismo. Como que dentro de todo, en la vida yo sé que hay personas que a uno no le va a caer bien, o sí le va a caer bien. Y dentro de todo, como... Es muy fácil criticar detrás de un celular, y dentro de todo yo intento como no tomármelo personal y me lo tomo con humor.
No vinimos a la vida a complacer a nadie.
No, para nada, complacerse a cada uno. Exacto. Con lo que uno quiere y hace, y si yo no paso a llevar a nadie, está perfecto.
Perfecto. Pero ahora vamos a entrar a una dinámica. La okay. Pecera, la temida pecera. No, no es temida, es querida, le gusta a la gente. ¿Sabes de qué se trata esto?
No, la verdad, o sea, veo papeles, creo que van a salir algunas cosas, pero más allá no sé qué es lo que va a salir.
Son preguntas random que hace producción y la gente.
Perfecto, me gusta.
Cada uno va sacando preguntas. Yo saco una pregunta, la leo para ti, viceversa.
Ah, buenísimo, ¿okay? Me
parto
gusta.
Yo.
Vale.
Yo no tengo idea de las preguntas, ¿eh? Okay. También es sorpresa.
Me gusta.
Uy, esta es fuerte. ¿Has tocado fondo en algún momento de tu vida?
Sí. Sí, sí, sí. El 2000, como te dije, cuando fallece mi papá, yo dejé como pausado mi luto, no lo lloré mucho. Me centré como en trabajar, en crecer las redes sociales y todo esto, porque estábamos todos parados y estábamos todos en la casa.
Me imagino.
Entonces, el 2022, pasaron 2 años más tarde, y a mí me llega el luto mucho más tarde, y no sentía como la herramienta de poder salir como dentro de todo. Agradezco de que tenía trabajo, me fui a trabajar a Arabia con el circo, pero dentro de todo como que me pegó en un momento que es difícil sonreír cuando quieres llorar. Y a veces me tocaba salir al escenario y teniéndome ganas de llorar y sacándote la lágrima y a veces el maquillaje que se corre. Y entonces ahí busqué ayuda con mi psicólogo Max, que es un grande para mí, ha sido parte fundamental dentro de ese proceso y lo pude sacar como muy fácil, entre comillas, la tarea. Como empecé con mi psicólogo hasta que mi psicólogo me dijo que estás de alta, y dentro de todo creo que respetando esos procesos, porque a veces es muy engañosa la mente y te puede decir, no, si tú estás bien, pero realmente... Uno lo que cree, lo que ve al otro, el profesional, dentro de todo, es sumamente distinto a lo que uno puede percibir. Uno, que la cabeza te diga que estés bien, a veces quizás hay cosas que todavía quedan que solucionar y aprender, pero dentro de todo como que eso que me hizo caer dentro de como de tocar fondo, de yo no era una persona que como no lloraba. Para mí llorar en el metro, hoy en día me pongo a llorar donde sea, si tengo ganas de llorar lo voy a hacer, y tener esa buena relación con la emoción hoy en día me hacen la mujer que soy, y que no tengo miedo en quebrarme si tengo ganas de llorar en lugar público. Tengo pena, y al fin y al cabo como guardarme la pena te hace vivir con las emociones, y a veces el cuerpo también te lesiona porque te guardan mucho, muchas lesiones. Yo me terminé desgarrando la espalda, que es sumamente raro. De hecho, el radiólogo me dijo como, ¿cómo te desgarraste la espalda? De una zona como muy rara que la gente no se desgarra. Y a veces guardar mucha pena, igual el cuerpo te dice y te va mandando señales. Pero te doy gracias a la vida de que llegué a un buen psicólogo y que pude como ver esa luz y entenderme mucho mejor y tener una mejor relación hoy en día con las emociones, que a veces muchos años atrás se escondía, y que dentro de todo, idealmente, que el hombre no llorara y que la mujer es normal que llorara. Pero dentro de todo quiero, lo más lindo es normalizar que a veces podemos quebrarnos, y no significa que somos menos o más. Al fin y al cabo somos humanos y las emociones son parte de nuestra vida.
Y yo soy lo más llorón, o sea, los hombres son emocionales de alguna forma. Y saludo al Max, porque te
ayudó
mucho.
Sí, Max, hoy en día dentro de todo voy cuando necesito respuestas que no puedo encontrar en mi cabeza, como que voy y lo veo como más como una herramienta. Y lo que me gusta de Max, que me acuerdo la primera vez que yo entré a su consulta, que me dijo, yo no veo pacientes, yo veo personas, y lo más importante, que la honestidad no es conmigo, es contigo.
Oye, qué bueno lo que te dijo.
Sí.
Como tener más relación humana con la persona.
Sí, sí, no soy un número más.
Claro. Ya, Cata, vamos a sacar tu primera pregunta.
Te toca a ti.
Me toca a mí responder.
Aquí vamos. ¡Wow! ¿Tienes un miedo por confesar? Chan, chan.
Un miedo por confesar. Le tengo miedo un poco a las redes sociales.
¿En serio?
Siento yo podría, yo antes hacía mucho contenido en TikTok. Yo llegué en pandemia también, no sé, de un día para otro llegué a tener 100.000 personas en un día.
Wow.
Fue una locura, yo no sabía cómo. Pero el contenido que subía no era nada malo, pero sí era como medio indigno, me refiero como que perdía dignidad yo.
Ah, okay.
Entonces como que siento que un poco de temor a las redes sociales, pero algo más mío es a la altura.
Yo le tengo miedo. Pero a la es como miedo más como al que dirán.
No, 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 yo siempre me da lo mismo que dirán, sino que un miedo más, ponte tú, no sé, me manda alguna embarrada, me graban y fuera.
¿Cachai? Ah, ok, ok.
La posible funa que pueda existir, pero no, yo soy una persona muy tranquila, así que...
No eres funable.
No, me toca a mí. A ver. Ay, esto es una buena... Es difícil de responder.
A ver.
¿Cómo te describiría alguien que te quiere?
¡Wow! Yo creo que... yo dentro, de hecho, yo he hecho este ejercicio.
A ver, ya.
Porque yo creo que lo que más hoy en día he trabajado como construir relaciones humanas muy importantes, y soy una persona de pocos amigos, pero muy buenos amigos. Muy y que importante. Eso uno lo va aprendiendo con la práctica, como hay los tales conocidos y los amigos. Que yo sé que el día de mañana si me pasa algo o alguien de mi familia le pasa algo, yo sé que esa persona la puedo llamar a la hora que sea y va a estar aquí conmigo. Y pero yo siempre lo que siempre me han dicho la como mi familia, lo que sea, como la perseverancia que tengo, lo trabajadora, la valentía que también tengo, pero yo creo que la palabra que siempre la gente me ha hecho como soy una persona muy perseverante.
Perseverancia.
Sí, la perseverancia siempre está.
¿Sabe la definición de perseverancia?
La verdad es que la que yo entiendo como perseverancia, porque también a veces se juega mucho con la palabra de la resiliencia, porque también va como de la mano la resiliencia. La resiliencia mucho la gente lo camufla igual con el tema de cuando a una persona le pasa algo malo, siente que es una persona resiliente y de que sale a flote. Pero la persona perseverante, para mí, dentro del significado que tengo y lo que siento, es una persona que... da lo mismo la circunstancia, dentro de todo como que siempre persevero. Da lo mismo. Si las cosas van bien, yo no me relajo. Y si las cosas van mal, tampoco me relajo. Dentro de todo como que siempre persisto en conseguir las cosas.
Progresar.
Y progresar. Y da lo mismo que me tome 2-3 años a lo que me puede tomar un día. Porque mi deporte me ha enseñado que yo puedo hacer la vuelta al mundo todos los días, pero ninguna vuelta del mundo es igual a la de ayer. Si hago ahora una vuelta al mundo, no va a ser la misma que hice ayer, porque estaba menos cansada, más cansada, y va a depender de muchos factores porque es un deporte muy técnico. Entonces, dentro de todo, como que mi deporte me ha enseñado que la única forma de trabajarlo es siendo perseverante y de ir puliéndolo y teniendo esa constancia, y mientras más repetición, más fácil te va a salir el truco. Entonces, dentro de todo, como que esa perseverancia como que la fui construyendo también a medida que iba entendiendo mi deporte en sí también.
Ninguna vuelta al mundo es igual a la de ayer.
Exacto.
Buen mensaje. Yo voy a hacerte la última pregunta, porque Perfecto. Esta es la última, ya que por tiempo, porque en la dinámica final que se viene...
Uf. ¡Ah!
¿Te has arrepentido del camino que elegiste?
No, absolutamente que no. No, de hecho yo en 2010 viajamos con mi familia a España y yo me probé en el Atlético Madrid femenino. Y justo Chile había perdido 2-1 con España y España había salido campeona del mundo. De hecho nosotros llegamos en la mañana y la selección llegaba a la tarde a celebrar por todo Madrid. El título mundial, nosotros salimos a las calles a ver cómo la gente, y al otro día estaba todo limpio, que fue lo más locura, ni una chaya había en el suelo. Y yo quedé en el Atlético Madrid. De hecho, yo me quedaba y comenzábamos a viajar, era una competencia en Noruega, no me acuerdo si era Noruega u otro país, íbamos a ir a competir. Y eso era a mis 15 años. Yo le dije a mis papás que no me quería quedar sola, me iba a quedar con un primo de mi mamá que estaba con su mujer y su hija recién nacida. Pero yo sentía que esa como no era mi llamada dentro de todo, que si realmente yo digo como si hubiese querido ser futbolista profesional, yo te digo que no, porque sentí que había como que hay algo más en mi vida que me llamaba más que el fútbol.
Qué lindo. Igual eso es súper loco lo del Atlético de Madrid.
Sí.
Bueno, y aparte lo que me contáis después de la celebración, que no hubo ni un pedazo de confeti.
No, nada.
Culturalmente están seteados de otra forma.
No, sí, eso fue...
Fue heavy.
El otro día salir por Madrid y que no hubiera una chaya era...
Claro.
Más encima, en esos tiempos, los chilenos iban a robar más en España y como si... En verdad, estaban esos carteles que decían, si ven a un chileno, están robando. Era también culturalmente, igual era... Uno se sentía un poco... Sí. Lo bueno es que dentro de todo, el chileno, que es como más tez blanca, como no somos menos discriminados. Porque no. Me ha pasado que he viajado en distintas partes del mundo, a los colombianos los paran a todos, seas quien sea... Que eso yo lo encontré súper choqueante. Dentro de todo, como chileno, igual somos muy privilegiados en cosas de pasaporte y de viajar.
Exacto,
por,
sí,
por todo el mundo, que me ha tocado viajar harto por mi deporte. Es sumamente loco cuando yo he visto esas situaciones. Que a mí, dentro de todo, gracias a la vida, que nunca me han parado algún aeropuerto.
qué bueno.
Y no me han expuesto a esas situaciones. Y dentro de todo, como que no somos tan discriminados como en otras, con otros países en el mundo.
Exacto. Cata, eso fue la pecera.
Me gustó.
Espero que te haya gustado. Son,
sí,
preguntas más fuertes.
Más profundas.
Exacto. Pero los vamos a dejar invitados a la gente que se queden para el último bloque, porque la Cata va a hacer algo muy interesante. Quizá me enseñe un par de cosas. Y eso, que estén muy atentos porque se viene todo muy bueno.
Imperdible en Bualé. Todo canon con 20% de descuento extra. Sí, escuchaste bien. En Bualé está todo canon y American Family con 20% de descuento extra. Sábanas, cubrecamas, plumones, toallas, almohadas y toallas de playa marca canon con 20% de descuento extra. Almohadas desde solo $2,990. Cubrecamas desde solo $12,990. Juegos de sábanas rebajadas desde solo $15,990. Recuerda, todo canon con 20% de descuento extra. Solo en Wally.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrunz Motors.
Hola, soy Mario Anfrunz. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrunz Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
WhatsApp anunció un sistema más todavía de seguridad, que es el blindaje de su WhatsApp. Va a preguntarle la parte técnica a ChatGPT.
El blindaje de WhatsApp se refiere a las nuevas medidas de seguridad y privacidad que han implementado para proteger los datos de los usuarios. Por ejemplo, se han reforzado los cifrados de extremo a extremo, se han añadido opciones de verificación más estrictas e incluso se han implementado herramientas para detectar y prevenir intentos de fraude o suplantación de identidad. La configuración suele ser bastante sencilla. Normalmente hay que activar la verificación en dos pasos, revisar los permisos de privacidad en la configuración de la app y asegurarse de que las actualizaciones estén al día. También puedes activar la opción de notificaciones de seguridad para estar al tanto de cualquier cambio en los dispositivos vinculados.
Ese era ChatGPT. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfrunz Motors.
Hola, soy Mario Anfrunz. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrunz Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura estamos presentando Yo Me Atrevo con Óscar Asbun Bodanovic.
Qué bueno que siguen acá. La Cata sigue acá. Y Cata, de nuevo, gracias por estar en Yo Me Atrevo. Para mí es un privilegio tenerte acá.
Muchas gracias.
Te quería preguntar, porque a ti te gustan los mundiales.
Así es.
Competiste en mundiales. Tu objetivo es ganar el mundial.
Sí.
¿Cómo lo hacemos?
¿Cómo lo hacemos? Yo creo que, ¿sabes qué? Lo que, la sensación que me quedó del mundial pasado, que mucha gente me veía como campeona y que eso me dio mucho indicio. Claramente todo, no es conformismo, porque la gente puede confundir esa palabra. Yo cuando quedé cuarta del mundo, yo dije, hice muy buena tarea. Y que la otra gente me dijera como, yo te vi a ti como campeona, como que también ese valor de que cuesta transmitirlo, como que le haya llegado ese mensaje de mí, como que me gustó y me dio como esa motivación de hoy en día prepararme para el mundial y ganarlo. Creo que yo creo que voy en el camino correcto y creo que la diferencia más que nada son las caídas que uno puede tener en el freestyle, que para nosotros la penalización más grande es cuando se te cae el balón, ya sea fuera del escenario es terrible.
Ya.
Es terrible, o tocarla con la mano también es terrible, pero dentro de todo yo creo que es como buscar como esa llave de algunos trucos que te hagas hacerte distinta, y creo que dentro de todo como que ha estado siempre como que siento que va a llegar ese momento en que voy a ser campeona mundial, y quiero ser campeona mundial.
O sea, es un gran sueño tuyo.
Sí, desde que comencé este deporte, ¿verdad?
Y aparte de ese sueño, ¿tienes algún sueño de aquí a un par de años más?
Me gustaría dar mucho coaching, me gusta mucho, bueno, la gente se puede ver, me gusta hablar mucho, y creo que a veces muchos deportistas se pierden el camino porque no tuvieron esa fortaleza mental o esa seguridad, porque a veces para que la gente crea en una, a veces se necesitan esas manos que te digan estoy contigo, pase lo que pase, y eso es lo que a mí me hace a mí también más grande. Yo sé que da lo mismo que yo en mi casa no llegué con un título, yo sé que va a estar mi familia, va a estar mi pareja, y dentro de todo me voy a poder caer y me voy a poder quebrar, pero dentro de todo yo no defraudo a nadie. Claramente uno siente pena por no lograr el objetivo que uno quiere, o frustración, o rabia, lo que sea, las emociones que aparezcan, pero yo no dejo de ser persona y no pierdo valor por un título. Eso es personal, al fin y al cabo si soy campeona mundial, el título es mío. Pero también hay manos que contribuyeron a ese título en decir, esto no es tan solo para mí, sino que también para esas personas que nunca dejaron de creer en mí, pese a todo lo que el proceso que las personas vieron, que no son muchas al fin y al cabo.
Y el sueño del mundial es muy posible.
Muy
yo
posible.
Creo que sí o sí, porque el talento que yo he visto en redes sociales es increíble. No he tenido la oportunidad de verte en el freestyle. Ojalá alguna vez ir a verte.
Sería bueno. Hay un spoiler que va a haber un torneo muy importante acá en Chile, así que espero que Radio Agricultura esté allá apoyando al freestyle, así que estaría bueno tener harta hinchada.
Se terminó. Oye, ¿es así el desafío final, Cata? No sé si queréis cerrar conmigo esto fue... No, cierro yo. Capítulo número 11 de Yo Me Atrevo, Cata Vega. Muchas gracias, eso ha sido todo. Cuídense mucho, nos vemos.
En Agricultura fue Yo Me Atrevo con Oscar Asbun Bodanovic. Una presentación de Renueva tu casa y renueva tu vida en Boale. Visítanos en www.boale.cl. Todo Santiago con despacho en solo 24 horas. Producción Laura Alburquerque.